En Por Fin No Es Lunes.
Hay más de 2 millones de inmigrantes ilegales que duermen hoy en este estado. El estado se gastó 3.000 millones de dólares el año pasado en servicios para una gente que no tiene ningún derecho a estar aquí. Veo toda esta basura delante y me cabrea que nadie haga nada. Os juro que me pone de muy mala hostia. Mirad a vuestro alrededor. Esto ya no es nuestro puto barrio, es un campo de batalla. Esta noche estamos en un campo de batalla. Tomad una decisión. Decidme, ¿nos vamos a quedar a un lado mirando en silencio cómo violan a nuestro país?
¡Que se joda!
¡A la mierda!
¡A la mierda!
¡A la mierda!
¿Vamos a levantarnos y hacer algo?
¡Sí!
Joder, que si vamos a hacer algo.
Piel de policía.
Carlos, vamos a hablar de... Sí, de extremos, pero te tengo que preguntar por la noche. ¿Cómo ha sido la noche en Barcelona? Porque, como tú me contabas, has dormido muy poco, porque ha sido otra noche durísima en Barcelona.
Especialmente dura y especialmente triste, porque, en fin, a nadie le gustan esas imágenes tremendas, ¿no?, de los enfrentamientos entre manifestantes, por el motivo que sea, y las fuerzas de orden público, ¿no? Son imágenes muy desagradables que forman parte de lo que la legalidad contempla, ¿no?, el derecho a manifestarse y, desde luego, la actuación policial de intentar reconducir las situaciones de desorden público. Pero es muy desagradable. Pero es que tienes que añadir eso que yo he visto poco, pero no vi como ayer en las principales arterias de la ciudad, ¿no? Que era el saqueo de los centros comerciales, de las tiendas grandes y de las tiendas pequeñas, ¿no? El miedo que yo noté en los ojos de, estoy pensando en unas empleadas de una, empleadas y empleados, pero fundamentalmente había chicas de una panadería que se encerraron, incluso apagaron la luz interior, me decían para no fomentar el efecto Diana, ¿no? De los que por las calles estaban rompiendo escaparates de una forma indiscriminada, ¿no? Esas imágenes de jóvenes que yo creo que nada tienen, te puedo asegurar que nada tienen que ver con una reivindicación sobre la libertad de expresión o sobre el debate abierto respecto a si, en fin, el arte puede contemplar o no la crítica, por agria que sea, no tiene nada que ver. Yo creo que había algunos no pocos manifestantes, también te decir que muy jovencitos, y cuando digo muy jovencitos no digo chavales de 18 años, chavales de 13, 14, 15 años, que yo creo que no sabían ni quién era Pablo Hasél. Por cierto, Pablo Hasél, que como consecuencia de él, es decir, por culpa suya, ¿no? Bueno, pues no sé si por culpa suya o como consecuencia de él, y de esto que vais a escuchar, el barro que provocó estos lodos. Vamos a escucharle.
Me da pena tu tiro en la nuca, pepero. Me da pena que muere en una patera. Me da pena tu tiro en la nuca, socialista. Me da pena que muere en un andamio. Me da pena tu tiro en la nuca, banquero. Me da pena el suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca, millonario. Me da pena el que duerme hambriento en un banco.
Me dan asco. Bueno. En fin, son letras, en fin, yo, desde mi punto de vista, cargadas de un enorme mal gusto. Y además, Jaime, tú me tienes en tu programa porque quieres que te explique cosas, que te dé información.
Sí, claro.
Y no tanto mi opinión, que al fin y al cabo pues vale lo que vale, que es muy poco, ¿no? Pero hombre, déjame que te diga una cosa, es que además son de una calidad artística nula.
Sí.
Porque me da la sensación de que no estamos ante Mozart, ni ante Sabina, ni ante Leonard Cohen, que antes lo escuchábamos. Dicho esto, que es una licencia que me vas a permitir, dicho esto, hay un debate, hay un debate sobre la libertad de expresión. Yo aquí pues ya lo hemos tocado en alguna ocasión y seguramente es un tema que de mucho trasfondo, la modificación del Código Penal, etcétera, etcétera, para no tipificar con tanta dureza, como dicen algunos juristas, este tipo de actuaciones, ¿no? Eso es una cuestión, pero la otra cuestión es el grado de organización, yo diría incluso de sincronización, que he detectado en las últimas movilizaciones, especialmente la del martes pasado y también la de ayer, pero fundamentalmente la del martes, porque ya hablo, fíjate, no de planificación por parte de los manifestantes, hablo de una cierta profesionalidad, hablo de sincronización. A toque prácticamente de pito, Jaime, hubo un momento en que una columna de manifestantes se segregaron en tres grupos sabiendo cada uno de ellos a dónde tenían que ir y hacer lo que tenían que hacer. Y esto está previsto esto no es espontáneo. Sí. Esto obedece a una estructura de planificación que, al menos el martes, no coincidió con la nula planificación que hicieron los Mossos de Escuadra, porque yo creo que se les fue el martes de las manos, a pesar de que tenían indicios de que podía haber una situación dura. Mira, situaciones duras y te la voy a resumir en un ejemplo. Ayer lo explicábamos en el taquígrafo y hoy lo recogen prácticamente todos los medios. En una actuación absolutamente premeditada, un grupo de alborotadores lograron cercar una furgoneta, lograron aislar una furgoneta de los grupos antidisturbios, de lo que en Cataluña la policía se llama la BRIMO, la Brigada Móvil, los antidisturbios, de los Mossos de Escuadra. Colocaron unas vallas en un proceso como muy, muy calculado, muy, muy, muy bien planificado, total que aislaron esta furgoneta. Mientras quedaban atrapados entre barricadas los agentes que iban dentro de la furgoneta, un grupo de alborotadores por detrás reventaron el vidrio y lanzaron productos inflamables. A Dios gracias, no se incendió, no hubo combustión, porque, en fin, salieron de allí, había otros policías en los aledaños y no les dio tiempo a lanzar una cerilla y liar lo que hubiera sido, imagínate. Es decir, este es el nivel que ensombrece cualquier otro tipo de reivindicación en la que muchos podemos estar de acuerdo y tenemos la necesidad de abrir un debate, es el debate sobre la expresión, la libertad de expresión y sobre los límites del arte. Insisto, aunque para mí el arte, dijéramos, cultural, musical del señor Hassell, pues es escaso, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. A mí me gusta AC/DC y hay gente que le parecerá una birria, ¿no? Bueno, pues cada uno con lo suyo, ¿no?
De todas maneras, perdóname, Carlos, no es la primera vez que Barcelona, los grupos que actúan en las calles de Barcelona destacan por la organización, la perfecta organización, ¿eh? No es cierto, la primera vez. En otros momentos hemos visto cómo funcionaban, a diferencia de otras ciudades, ¿no?
Tienes razón por varios motivos. Digamos que hay una cierta tradición. Barcelona es una ciudad que tiene una morfología urbanística que posibilita, o sea, que resulta cómoda para este grupo de alborotadores. ¿Por qué? Porque tenemos grandes avenidas, grandes espacios abiertos, que gran posibilidad de la formación de barricadas, pero luego toda una concatenación en la conurbación del casco neurálgico de la ciudad de callejuelas, con lo cual se hace difícil, ¿no?, el trabajo policial. Pero vamos, vimos cuando salió la sentencia del Procés, por ejemplo, unas manifestaciones, unas concentraciones y unos disturbios muy superiores a los que hemos visto, ¿eh? Es decir, lo que vimos hace unos meses fue muy superior, ponían los pelos de punta, las columnas de humo se veían a kilómetros de distancia. Es decir, era una sensación casi casi apocalíptica. Esa es la percepción que yo tuve. No es la que he tenido ahora, pero ahora sí que se ha dado esa circunstancia, que es toda esa cuestión del saqueo y el destrozar por destrozar el mobiliario urbano, y después esa inquina excesivamente, ¿cómo diría yo?, excesivamente ostensible para todos aquellos que no eran los que se manifestaban. Ya. Pienso en la policía, que siempre reciben. Pero pienso en la prensa, ¿no? Es decir, pienso en los compañeros de TV3, de Radio Nacional de España, compañeros de otros medios de comunicación agredidos, vilipendiados, la fachada del periódico de Cataluña reventada por estos alborotadores. En fin, una situación, insisto, que aparte de preocupación absoluta, genera una enorme sensación de tristeza por lo que está pasando en una ciudad tan bonita como Barcelona, ¿no?, y tan referencial.
Y me debes hablar también de la policía, ¿eh?, de los responsables de mantener el orden, porque es muy llamativo que algunos responsables institucionales señalen más a la policía, la actuación de la policía, que la actuación de los violentos.
Bueno, hoy hay una reunión entre la cúpula política del Departamento de Interior con mandos policiales para hablar sobre las circunstancias que rodearon ese desafortunado y tremendo incidente, que fue que esa muchacha perdiera un ojo, sí, como consecuencia de una pelota de fum, ¿no? Mm. Bueno, se está investigando y yo tengo confianza en que la investigación que hagan los agentes de los Mossos determine qué sucedió, por qué, si alguien tiene alguna responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es que los Mossos dicen, oiga, ¿y nosotros qué? Porque los heridos en la policía se cuentan por decenas. Y cumplen su trabajo, ¿eh? Es decir, y están para eso, yo lo entiendo. Pero, es decir, ¿cuántos ayuntamientos han anunciado que se van a personar como acusación para reclamar a los eventualmente detenidos el pago de todo el destrozo multimillonario del mobiliario público que se ha producido? Porque aún estamos esperando que algunos destacados alcaldes o alcaldesas de poblaciones que han sido escenario, estoy pensando en Vic, por ejemplo, recordad que destrozaron una comisaría en una situación de país tercermundista, destrozaron una comisaría. Los policías casi tuvieron que esconderse en los calabozos para autoprotegerse. O sea, una situación absolutamente dramática, ¿no? Bueno, pues quizá nos dicen los Mossos, yo los he pulsado y nos dicen, oiga, estamos un tanto dejados de la mano de Dios, no nos sentimos apoyados, no nos sentimos protegidos por aquellos a los que nosotros de una forma disciplinada servimos, ¿no? Que es, por supuesto, el ciudadano, pero por supuesto la clase política. A ver si se presentan. Esta es una de las pruebas del algodón. ¿Qué ayuntamientos van a personarse contra estos insurrectos y contra estos alborotadores, vándalos, que se han cargado semáforos, bancos, escaparates, etcétera, 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 ¿no? Será un poco la prueba del algodón, estaremos muy pendientes, Jaime.
He empezado hablando contigo, haciendo referencia, hoy hablaríamos de dos extremos, claro, los extremos actuando en las calles de Barcelona, fundamentalmente, también de Madrid, la extrema izquierda y también la extrema derecha.
Sí, la extrema derecha que a mí me da un miedo que me genera hasta sensación de náusea, ¿no? Porque me decía hace mucho tiempo el que fue fiscal jefe de Cataluña, don José María Mena, me decía cuando yo le preguntaba sobre los grupos ultras y el nazismo hace muchos años, yo ingenuo de mí pensando que aquello ya formaba parte del pasado y que lo que quedaban eran cuatro nostálgicos, inoperantes, ¿no? Y él me decía, Quílez, están allí. La flor del mal está allí, no les ve, pero están allí, ¿no? Me cago, mira, fíjate si están ahí. No solamente están ahí, sino que les vamos a escuchar, pero no tienen 80 años y son hijos del franquismo o militantes del franquismo. Tienen escasamente 18 años. Escuchar a esta muchacha lo que decía de los judíos, brazo en alto, en una concentración de apoyo y de homenaje a los miembros de la División Azul.
Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación, el judío es el culpable. El judío es el culpable y la División Azul luchó por él. Quiso librar a Europa del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar a los obreros y a destinar con el ideal de las naciones.
Bueno, y esto se oye y se escucha no hace 55 años o en el año 37 o en el año 45, no, se escucha anteayer y se escucha en Madrid y además con la impunidad y con la jactancia, con la desvergüenza pública de a cara descubierta hacerlo como si esto no tuviera ningún tipo. Esta chica debe saber, naturalmente, tiene diligencias abiertas por parte de la Fiscalía y ya te adelanto que hasta donde podemos saber, la Fiscalía va a actuar con una contundencia total. Hay un delito en el Código Penal que es el delito de la apología del odio, ¿no? Contra estas conductas.
Saber sabe poco, muy poco.
Sí, pero el fiscal sabe mucho. Y como hay una ley que lo ampara, hay quien dice que demasiado tibia para esta gente que hacen del escarnio a las minorías sexuales, raciales, por cuestiones de adscripción patriótica, etcétera, etcétera, que aún deberían ser mucho más contundentes, ¿no? Pero claro, nos encontramos como discursos como el que escucharéis, que era un correligionario de esta mujer en el mismo acto, diciendo poco menos que a las barricadas.
Hace falta que cumpláis el toque de queda, que os reunáis con vuestros familiares y amigos, que seáis más de seis, como somos hoy aquí, y que os abracéis, y que cantéis, y que viváis alegre, porque el fascismo es alegría, camaradas.
Tarde o temprano, cuando entreguemos nuestra vida, camaradas, solo podremos decir que no llegamos con las manos vacías, y que nuestro honor se llama fidelidad. Gritad conmigo, ¡arriba España! No. ¡Arriba Europa!
Suficiente, sí, bueno, suficiente.
El fascismo es alegría, ¿vale? Es un titular cargado de significación, muy inteligente, muy ponderado y, desde luego, muy conciliador. El fascismo es alegría, como si no tuviéramos libros de historia como para zambullirnos en ella y ver exactamente hasta qué punto la condición humana puede generar tamaña cantidad de crueldad y tamaña cantidad de dolor entre ciudadanos. Pero es que esto ocurre ahora y yo, en fin, con el grado de ingenuidad que me caracteriza y que además, mira, tampoco quiero dejar de tener, no digo que no me haya sorprendido, ¿no? Esta situación tan sumamente tan sumamente tremenda, ¿no? Fíjate, el otro día hablábamos de aquellos grupos ucranianos, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y de aquellas vinculaciones con la ultraderecha. He visto vídeos de aquellos, vamos, eran paramilitares, ¿no? Ya ni siquiera eran manifestantes, ¿no? Pero llueve sobre mojado. En algunas ciudades españolas, hace años, y si recuerdas, Jaime, creo que hace un par de años tuvimos oportunidad de rememorarlo en nuestro programa, en la sección, el caso de la transexual Sonia,
sí,
asesinada brutalmente a patadas por un grupo de neonazis, cabezas rapadas, en la ciudad de Barcelona. Una mujer que dormía como indigente en una transexual que dormía como indigente en un parque, en el parque de la Ciudadela. Y quiero volver a rememorar para que veáis el grado de dureza de lo que estamos hablando hoy, rememorar ese fragmento del juicio de esto hace 25 años, de lo que ha dicho esta chica hace 4 días. Pero de esto hace 25 años, por lo tanto, ya se arrastra una inercia de cómo durante el juicio uno de los cabezas rapadas explicaba a preguntas del Ministerio Fiscal con qué chulería, con qué tranquilidad reventó la cabeza de la pobre mujer.
¿Cuánto tiempo estuvo usted dando patadas?
No, pues estaría un momento hasta que me hice daño y me bajé.
¿Un momento qué quiere?
Un segundo.
¿Un segundo?
No, segundos, no sé. No le voy a decir si son 8, 10, 15 o 20 porque no lo sé.
O 30,
como no tenía reloj, no cogí cronómetro y lo puse.
Vale.
No tenía reloj, pobrecito. Entonces, claro, no supo si le dio durante medio minuto, una hora o no sé cuánto, las patadas que le diera a la víctima. Mira, se hace muy desagradable escuchar lo que hemos escuchado, Jaime. Yo lo entiendo
mucho.
Porque escuchar esas voces y escuchar, además de sentir vergüenza ajena y una sensación de miedo, que yo no puedo evitar, pero tengo la sensación de que si no lo explicamos, no lo vamos a parar. Y contrariamente a lo que hemos explicado antes, y yo creo que es muy interesante el debate sobre si estamos sobresaturados de tema de COVID, yo creo que no hemos de dejar de informar de todas y cada una de estas salidas estentóreas democráticas que tienen algunos personajes en nuestro país, porque solo así, conociéndolas y arrancándolas de cuajo, vamos a poder eliminarlas, porque sabemos a dónde nos lleva esto, ¿no? Y sabemos el daño y el riesgo que vamos a correr todos si no lo hacemos.
Hoy hemos hablado de dos extremos, ¿eh? Dos extremos, de los extremos y las situaciones que provocan. Carlos Quílez, muchísimas gracias. Y
un abrazo, un saludo, compañeros. Buenos días. Death is my best
friend. Been too long in the graveyard shifting. Nos acercamos a las 10 de la mañana. Olvido ya está preparada. Sí, creo que quiere hablar de China. Creo que sí. ¿Me equivoco? Es China, ¿no? Sí, 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 quiero hablar de China. Pero antes vamos a tener que escuchar a Yolanda Vila de Camps, que está ya preparada con sus noticias. Yolanda, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Que sepas que tengo, no en el estudio, pero sin control, una bolsa de churros.
¿De churros?
De churros.
Anda.
Así que...
Pues ahora cuando salga.
Ya sabes. Pero primero las noticias, por favor. Primero las noticias. Venga, vamos allá.